con voz propia.
Hola amigos de Radio Sefarad, soy Ángela Mónica Waxman y aquí me pongo a contar la historia de los judíos en la Argentina. O mejor dicho, continuaré el relato acerca de la llegada y construcción de la historia de mi comunidad. Digo de mi comunidad porque nací, crecí y me eduqué en ella. Porque mis abuelos arribados de distintos lugares de Europa Oriental, Polonia, Lituania, Rumania y Rusia, representan la historia misma de quienes llegaron aquí, a esta ciudad portuaria de Buenos Aires, se establecieron en esta tierra lejana, desconocida, enigmática, pero definitivamente generosa, que los cobijó y les permitió sentir que podían construir sus vidas, tener hijos y trabajar dignamente. En el caso particular de mis abuelos, llegaron después de la Primera Guerra Mundial, cada uno por su lado, como parte de la corriente inmigratoria judía de entreguerras. Mi abuelo paterno, Yankel, llegó desde su lejana Vyshkov, Polonia, solo, llevando a cuestas una vida de abandono, aunque tuviera una gran familia. Mi Zayde Nahum llegó con hermanos y hermanas desde la culta Vilna para construir su hogar. Mi abuela Sofía llegó desde su Besarabia natal. Era una mujer muy dulce y de la que su recuerdo me acompaña siempre, porque a través de ella tuve mi primer contacto con la muerte de un ser querido. Llegó aquí con una gran familia que se distribuyó por distintos puntos de la ciudad y la provincia, mientras su madre tocaba el suelo argentino y moría, tranquila que sus hijos finalmente encontraban paz y felicidad después de años de persecuciones y tragedias. Y finalmente mi querida Boba Estela, mamá de mi papá, que desembarcó en el puerto de la ciudad desde muy pequeña, con su madre y su padre y tres hermanos, y se dirigieron al interior, a Tres Arroyos, una zona rural de la provincia de Buenos Aires, aunque las circunstancias los hicieran rápidamente establecerse en la capital, para que Berta Ovine, mi bisabuela, su madre, desplegara sus condiciones de experta cocinera y con sus brazos fuertes de mujer luchadora arremetiera contra la vida que la había dejado sola, mientras su marido, con ínfulas de grandeza y sueños de papel, la abandonara y se fuera al gran país del norte, América. Y así como esta historia, la mía, hay otras miles que componen la memoria colectiva de esta comunidad. Pero volvamos a la otra historia, a la macrohistoria de los judíos en la Argentina, la historia de la Argentina misma. Corría el año 1880. El 12 de octubre, irónicamente, asumía la presidencia de la nación el general Julio Argentino Roca. Lo remarco porque años atrás había liderado la famosa y trágica conquista del desierto, que entre 1878 y 1879 amplió el territorio en unas 15.000 leguas cuadradas. Y allí surge la pregunta: ¿a costa de quién? Y debemos responder: a costa de los pueblos originarios que allí vivían y que fueron exterminados y despojados para que los criollos pudieran explotar, comercializar y extender sus tierras. Lo cierto es que al asumir Roca el gobierno, se encontró con un territorio extendido, una división internacional del trabajo donde los países americanos ocupaban el lugar de productores y proveedores de materia prima y alimentos para una Europa que se industrializaba a pasos agigantados y que necesitaba el alimento que estas tierras producían, y además dar espacio a una gran masa de población que quedaba fuera del circuito económico propuesto. Y esa mano de obra era apta para una Argentina con amplias pampas, pero muy poco poblada. Y fue así que Roca, puso en marcha un proceso modernizador donde la Argentina llegaría a convertirse en el famoso granero del mundo, ya que proveer de lo necesario a una Europa que progresaba era un muy buen negocio para muchos de ambos lados del Atlántico. En ese mismo momento, los judíos vivían convulsiones importantes en su vida y en su historia. En el año 1881, y el día 13 de marzo, ocurrió algo que marcaría sus vidas. Un grupo de revolucionarios rusos atentó contra la vida del zar Alejandro II, monarca absoluto del Imperio ruso. Las condiciones en que vivían las masas desposeídas y una situación de explotación constante posibilitó que el gobierno desviara hacia los judíos la culpa del asesinato del zar, y el hecho de que hubiera una judía entre los autores del asesinato colaboró para que la ira del populacho se volcara definitivamente hacia ellos. Entonces comenzaron a producirse pogrom tras pogrom, definiendo la palabra como ataques violentos en contra de los bienes y las personas, por supuesto judíos. No solo esto puso en peligro sus vidas, a ella debieron sumarse las leyes discriminatorias, los reglamentos provisionales que funcionaron desde 1882 hasta 1917, donde cada vez mayores restricciones fueron impuestas, haciendo la vida de los judíos insostenible en dichas condiciones, y para muchos significaba el desmoronamiento de su mundo. Y es así como la historia de los judíos europeos y la historia argentina comenzarán a entrelazarse como en una encrucijada de tiempo y espacio. En el Imperio ruso, muchos jóvenes judíos deciden su destino ingresando a movimientos revolucionarios, pues consideraban que un cambio radical era la forma de recuperar la dignidad. Otros comienzan a formar parte de los primeros grupos organizados que dirigirán su mirada hacia Eretz Israel, la tierra de sus antepasados, y finalmente la masa, más atemorizada por la violencia y el horror, inicia la búsqueda del camino que los conduzca fuera de Rusia. Pero, ¿a dónde dirigirse? ¿Qué los rodeaba? Europa Central, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, no eran las mejores alternativas, ya que un nuevo tipo de antisemitismo comenzaba a germinar producto de las ideas surgidas a la luz de la expansión territorial y los conceptos de raza que iban creando una nueva mirada del hombre catalogado de racialmente mejor o peor. Pero volvamos a la Argentina. Los sucesos en Rusia de 1881 se habían expandido como reguero de pólvora. En París se encontraba el representante del Departamento de Inmigración argentino, Carlos Calvo, quien vio la posibilidad de orientar hacia la Argentina una corriente importante de estos judíos perseguidos y con deseos de emigrar. Esta idea fue bien acogida por el gobierno argentino, que el 6 de agosto de 1881 emitió un decreto donde, con la firma del presidente Roca y el ministro del Interior del Viso, se nombraba al ciudadano argentino José María Bustos, quien había ofrecido sus servicios para desempeñarse como agente honorario en Europa, para dirigir hacia la República Argentina la emigración israelita desde el Imperio Ruso. Mientras tanto, en Buenos Aires, los miembros de la CIRA, la Congregación Israelita de la República Argentina, consideraban en sus estatutos ayudar a los nuevos inmigrantes, gestionar si era necesario un permiso especial para prolongar su permanencia en el hotel de inmigrantes, hacer colectas entre los miembros de la pequeña comunidad y sus conocidos no judíos, y todo lo referente al culto judío. Esto significa que también a nivel de la incipiente comunidad judía se esperaba la llegada de hermanos que, sufrientes por los acontecimientos de Europa, eligieran estas tierras para su radicación. Es verdad que voces intolerantes se alzaron para tratar de alertar sobre la posible llegada, y con sus argumentos eternos y renovados por los vientos de cambio ideológicos importados de Europa, clamaban para evitar esa libertad y apertura que la Argentina ofrecía. Lo cierto es que el 14 de agosto de 1889 ancló en el puerto de Buenos Aires, procedente de Bremen, un barco de pasajeros y carga llamado Weser. En él, 1.200 pasajeros se agolpaban en cubierta luego de más de un mes de travesía. Entre los 1.200 pasajeros, 820 eran judíos rusos, religiosos en su mayoría, por ello ataviados con la ropa característica del judaísmo ortodoxo europeo oriental. Ese número era muy significativo, dado que equivalía a la mitad de judíos que se encontraban en la Argentina. Trajeron consigo los rollos de la ley, los libros santos, el rabino y los maestros, y de esa manera pudieron a lo largo del viaje desenvolver su vida de acuerdo a sus propias leyes. Fue así que de pronto se encontraron aquellos judíos que habían comenzado unos años antes a formar la pequeña comunidad, dispersos por la capital de la República, y otro grupo recién llegado, quienes juntos constituirán la colectividad judeo-argentina. Quisiera terminar este espacio con otro poema de Arturo Capdevila llamado Canción de los Niños Judíos. Argentinos, a bordo de una extranjera nave, ved arribar 100 niños del pueblo de Israel. Horrorizados llegan, horrorizados vieron, allá en la Ucrania suya, visiones de Ezequiel. La tempestuosa aurora de su niñez fue negra. ¡Pogrom!, clamó contra ellos mentida cristiandad. Quemaron y asolaron sus huertos y cabañas, y eran incendios grandes entre la oscuridad. Y era el estupro infame, y era el siniestro robo, y era la horrible horca o la degollación, es caracol marino que de tormenta sabe el corazón judío, profundo corazón. Niños de Sion, ahora, sagrados sois vosotros en nombre de la patria y de la humanidad. Pisad en Buenos Aires, cantando a la esperanza, mirad, la tierra es bella, tomadla de heredad. Hasta la próxima.